Pues vamos a hablar ahora mismo con una de esas personas que, bien por su popularidad y si has conocido su trayectoria desde momentos de juventud, pues cuando lo ves aparecer delante de ti te parece un viejo conocido, te parece que le conoces de más, claro. Imaginaos esa persona teniendo que ser el receptor de esa información y de ese sentimiento continuamente, pues matador, desde luego. Seguro que de alguna forma nuestro invitado lo ha experimentado, porque es muy conocido y lo ha sido pues desde hace décadas con toda su trayectoria musical, en la composición musical, en el líder o en el liderazgo de una banda mítica como fue Tequila, en la producción musical con mucho éxito posteriormente. Yo creo que poco a poco ya estaréis acercándoos a una persona que se llama Alejo Estivel. ¿Y qué ha hecho Alejo? Pues contarnos un tanto su vida en un libro que son sus memorias y se llama Yo debería estar muerto. Un tanto alarmante este título por el que ahora le vamos también a preguntar.
Aunque me parece que si leemos el libro nos hemos dado cuenta de que sí, ¿eh? Efectivamente, no es una forma de hablar, ¿no, Alejo?
Han pasado cositas.
Verdaderamente, menudo anecdotario.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, Alejo. Bienvenido.
Es educado siempre decir.
Siempre que sí,
a vosotras y a los oyentes. Uh-huh. Bueno, antes decías que es matador esto. No, matador es cargar bolsas en el puerto.
Cierto.
Esto es un placer, uh-huh, conversar con gente tan encantadora como vosotras y ir contando y que me den espacio para contar lo que tengo entre manos, lo que acabo de crear. Eso es un lujo y la verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, sí, el libro se llama así porque efectivamente pasé muchas veces en terminología futbolística argentina, diríamos, gambeteando a la parca, ¿no? Gambetear es hacer un dribbling, un regate.
Sí,
a la cobra podríamos decirle también, sí. Y podría ser una frase del Loco Bielsa, por ejemplo,
sí,
gambeteando la
parca. Aquí le tenemos mucho cariño.
Por eso lo cito. Mm. En Andalucía no cito al Loco Bielsa porque no saben ni quién es.
Claro.
Pero bueno, el otro día se me ocurrió una frase graciosa porque me decían, pero esto es un libro, claro, esto no es un libro póstumo, porque tú estás... Dije, no, es un libro prepóstumo.
Muy bien, está bien. Es verdad, no sé qué pensarán ahora los compañeros de tu colegio, esos de los que dices que a veces no se creían tus historias o que Julio Cortázar había estado en tu casa y por eso pues le habías leído, igual cuando otros chavales de tu edad, pues igual ni sabían, ¿no? O decían, no, este que nos mencionan en clase, ¿no? ¿Qué pensarían leyendo este libro?
Bueno, no sé, yo espero que digan, ah, mira, este, aquel que... No sé si se acordarán, porque no, uno se acuerda de alguno de la clase. Yo a veces miro las fotos de esas clases y de los 30, pues recuerdo dos. Los demás, pues no me acuerdo. Me acuerdo de Righetti, por ejemplo, que era muy alto, mucho más alto que todos los demás. No sé si era mayor y había repetido o por qué era, pero era muy alto. Entonces decíamos, teníamos la frase que decíamos Righetti y yo, ¿no? Como Platero y yo, por llamarlo de alguna manera burro, pero de una manera elegante, ¿no?
Pues nos daba mucho miedo, entonces Righetti.
No, era bueno, muy alto. Era más bueno que el pan, era alto, pero era muy bueno. Righetti y yo. Y después me acuerdo también de Cipolla, que quiere decir cebolla en italiano. Righetti, todos nombres, la mayoría son... En Argentina el porcentaje más alto es italiano, ¿no? Uh-huh. También mucho español, pero mucho italiano. Marquitos Migliorini era otro compañero, también de ascendencia italiana. En fin, y después estaba Claudio Méndez. Claudio Méndez fue mi primer compañero amigo que se sentaba en el banco conmigo a los 6 en primero, y él hablaba como un español. Yo nunca había oído hablar a nadie hablar de tú. En Argentina se habla de vos, y con las eses brillantes, uh-huh, y con el acento español, las ces, uh-huh, y las zetas. Y entonces, claro, a mí me causaba curiosidad, decía, este acento, ¿no? A los 6 años, uh-huh, todavía no tenía... Y entonces yo iba a su casa, y sus padres eran asturianos, y acababan de llegar hacía poco, con lo cual, claro, el niño antes de ir al cole, en su casa, después ya habló argentino, uh-huh, en los años siguientes, pero... El primer momento de cole hablaba así. Y me acuerdo que en un momento, en la mitad del año, se fue a Asturias a visitar a sus tíos y estuvo 2 meses sin venir a clase, el cabrón. ¿Eh? Y yo lo acompañé al aeropuerto a despedirlo y después me mandaba postales con fotos de Asturias, de Ría de Navia, ¿ah?, que era de donde él venía, de sus padres. Él había nacido en Argentina, pero... Entonces, ese fue... El destino me lleva a pensar, ¿no? Él era de unos inmigrantes que fueron para allí, ¿sí?, y yo terminé viviendo en el país donde de su origen, digamos, ¿no? Y siempre me emocionó mucho eso. De hecho, cuando voy a Asturias, digo, si hay alguien aquí de la familia Méndez, que es un apellido tan común que es... nunca lo pude volver a encontrar. Lo busqué en redes, busqué Claudio Méndez en Facebook, ¿sí?, me apareció otro Claudio Méndez de una edad como la mía, que yo le dije, oye, ¿eres Claudio Méndez, el del colegio María?
Y él diría, ¿me está escribiendo Alejo Cibel, de verdad?
No, no sabe, porque en Argentina no me conoce nadie. Entonces, no, me contestó, me dijo, no, yo no soy ese. Yo no fui al colegio María Sánchez de Thompson, que era el colegio donde... y entonces, bueno, a veces le dedico el concierto a Claudio Méndez.
Ah, qué bueno, sin que él lo sepa. Sí. Está bien.
En el libro puse, si de casualidad lees este libro, contáctame.
Qué bueno la búsqueda. Oye, ¿cómo fue el encajar aquí cuando viniste con tu madre de Argentina a finales de los 70? El panorama que había aquí todavía, pues estaba muy prieto todo, había muchos corsets, aunque ya, pues bueno, se bullían las ganas, ¿no?, de que todo cambiara, y con Tequila, pues en lo que fue vuestro territorio, ayudasteis mucho a que eso fuera, que se tiñera de color. Pero ¿cómo fue? ¿Llego aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo encuentro mi espacio? ¿Cómo fue lo que te encontraste? ¿Qué impresión te dio?
Sí, bueno, primero, si pensamos que, claro, en la sociedad de hoy es difícil pensar cómo era, porque ahora con el tema de las redes, tú te vas a vivir a Gambia, sí, o a Zaire, o a Etiopía, y tú empiezas buscando en redes y conectando con gente por Facebook de allí, y lugares donde se toca rock and roll en Zambia, si es que existe, dónde se puede comer, dónde se puede tomar algo, dónde no sé qué, dónde hay cursos de... O sea, tú llegas al país más remoto para nosotros y ya tienes un conocimiento. Sí. Y ya está, pues, probablemente tengas alguna amistad internética que te va a recibir y que vas a ver el primer día que llegas. En ese momento era llegar y no saber, no conocer nada. Nada ni nadie. Sí. Entonces, y eso que dices tú, ¿no? Claro, piensa que el dictador había muerto no hacía un año. O sea que realmente la dictadura todavía estaba viva, todavía no había sido el referéndum para la democracia. Que bueno, a mí me sonó siempre absurdo, ¿no? Preguntarle a la gente, hacer un referéndum para decir, ¿quieres elegir a tus gobernantes?
Por lo que sea, ¿te apetece?
Claro, sí. ¿Te pasó la loca idea esa como por la cabeza? Claro, el 90% votaron que sí. Es que no tenía ni sentido. Tenían que haber llamado elecciones directamente. Pero bueno, por alguna razón hicieron ese referéndum porque además... El referéndum también hablaba de la corona, ¿no? Y ya vimos la entrevista de Pilar, de la que acaba de morir. ¿Cómo se llamaba la periodista esta de Televisión Española?
Sí, sí, sí. Ah. Prego. Victoria Prego.
Sí, Victoria Prego. Mm. Que cuando creen que está apagada la cámara, Adolfo Suárez dice, metimos la monarquía, sí, ahí, porque sabíamos que no nadie la quería. Pero bueno... Era así, la gente se vestía de gris, de marrón, de azul marino, con loden, verde oliva. Y claro, nosotros veníamos de un país que había arrancado una dictadura, pero que antes de esa dictadura era un país muy avanzado culturalmente, muy abierto, bastante más europeo que lo que era España en ese momento, ¿no? Y bueno, de hecho... Anteanoche fui a ver una obra sobre la vida de Miguel Hernández, ¿no? En Madrid, que estrenaron muy bonita. Si hay alguien de aquí que está oyendo que va para Madrid, le recomiendo que la vea. Porque además es con las canciones de Serrat, de Miguel Hernández. Es muy bonito y te cuenta toda esa triste historia de su vida. Y claro, yo llegué aquí y Miguel Hernández y Machado los conocían porque los había cantado Serrat, pero habían estado prohibidos y la gente que lo había podido leer eran con libros editados en Argentina. la gente que conseguía que alguien le trajera un libro de Argentina de estos dos autores o de otros que estaban prohibidos, es que allí había más cultura española que aquí casi. Aquí estaban los adictos al régimen, ¿no? Pero si no, estabas prohibido. Entonces, claro, todo eso súmalo, los loden, la vestimenta gris, incluso hasta la actitud corporal, ¿no? La represión de tantas décadas se notaba hasta en el caminar de la gente. Entonces eso fue un shock muy grande, viniendo de un lugar tan moderno como era Buenos Aires en esos años. Pero bueno, también lo puedo interpretar a la inversa, ¿no? Es decir, tuve la suerte de dejar el país cuando empezaba la dictadura, aunque la sufrí muy de cerca, y si no me iba, probablemente peor, estaría muerto, como dice el libro. Pero y llegué a un lugar donde ya había acabado y donde estaba empezando la gran fiesta de la vida, de la libertad. Y de alguna manera también fue fabuloso no solo ser espectador de ese proceso que se estaba viviendo aquí, sino que el destino me permitiera participar de ese proceso, porque como bien han dicho algunos críticos, y de alguna manera pusimos la banda sonora de toda la época de la transición, ¿no? Y bueno, incluso uno dijo, España era blanco y negro y Tequila le puso el color.
Es chulo eso, desde luego, sí, con Ariel Roth, con Tequila, y lo petasteis, decís que muy, muy rápido, que no, eso no sé cómo os lo tomasteis, si os lo esperabais, o cómo lo vivisteis.
Lo esperábamos, pero esto es como cuando esperas que alguien se muera, y cuando se muere, aunque lo hayas esperado, sufres igual, ostras, ¿no?
Sí.
Nosotros, al revés, digamos, esperábamos, yo estaba convencido, porque claro, todo ese panorama, a mí, por otro lado, de decir, joder, ¿a dónde he llegado? Pero decía, bueno, pero la propuesta que traemos tiene muchas posibilidades de gustar, porque traemos algo muy diferente y muy liberador, ¿no? Uh-huh. Para la gente. Y creo que hemos llegado al lugar indicado, en el momento indicado, con el producto indicado. Uh-huh. Entonces tenía mucha fe. Pero igual no dejó de ser sorprendente la velocidad con la que ocurrió, porque ya te digo, sin conocer a nadie, llegar a un país y al año tener un disco grabado siendo adolescente.
Es muy jovencitos.
17, yo llegué. Sí. Y llenar estadios y tener discos número uno y salir de gira y ganar dinero y hacer lo que te gusta con tus colegas. Se lo recomiendo a todo el mundo.
Oye, Alejo,
tomamos nota.
Eso es. Te estoy oyendo y una pregunta que me trae desde aquellos años al presente. Bueno, han cambiado las generaciones, ahora los más jóvenes, millennials, zetas, están haciendo sus cosas. Y hace no mucho yo sí que vi algunas críticas hacia la movida, pues como madrileña, pues como que era un concepto igual sobrevalorado, que al final pues quienes cantaban o quienes tenían las bandas, mayoritariamente, no siempre, eran chavales que venían de casas bien, más o menos, que tenían igual dinero para afrontar la compra de instrumentos y demás, y que bueno, pues que no fue para tanto. No sé, tú que estabas dentro y ha pasado también el tiempo para ti, ¿cuál es el recuerdo desde alguien que lo ha vivido incluso, que podría permanecer un poco en justicia?
¿Me puedes repetir la pregunta?
Sí, porque los que sí vivimos un poco aquella época, más o menos de cerca, cuando ahora vemos que otras generaciones que no la han vivido, pues desprecian un poquito, ¿no?, lo que pudo ser el recuerdo de la movida, pues nos enfadamos un poco, decimos, oye, pues estuvo muy bien, aquello fue, y sin embargo ahora se desvaloriza un poco, como tú estuviste allí.
Eso es, yo creo que es ley de vida, ¿no? Cada generación tiene que tener sus referentes y sus maneras de identificarse, y eso es algo inevitable, ¿no? Nos pasó a nosotros con las generaciones anteriores también. Después siempre hay gente peculiar que, ¿no?, que le gusta investigar, que le gusta meterse y ver, y tiene capacidad de absorber cosas de otra época. Mi padre era muy fan de Frank Sinatra. Y para mí entonces Frank Sinatra era un cabrón, porque le gustaba a mi padre y porque además era una estética que a mí no me iba, porque yo me gustaban los Rolling Stones y los Led Zeppelin y Jimi Hendrix y los Beatles. Pero cuando crecí un poco, descubrí a Sinatra y dije, bueno, este es mejor que muchos de los, yeah, de los míos. Y bueno, siempre hay gente como inquieta y que, ¿no?, y que aprecia, pero digamos que la manada que está un poco guiada por las tendencias masivas, bueno, eso ha pasado siempre y es inevitable y no hay que enfadarse ni ofuscarse porque digan esos viejos no me interesan.
Es la rueda que gira.
No me resisto a preguntarte por una anécdota de tantísimas que cuentas en este libro que tiene que ver, bueno, con un viaje a Bilbao cuando ibais a tocar una noche en carretera que os para la policía. Hay algo en la furgoneta, ¿no?, que igual habría que esconder y no se te ocurre otro sitio que en la guitarra, pero te hacen usarla para cantar una canción, el propio, no sé si el policía, ¿no?, te pidió una canción y había algo dentro de la guitarra.
Sí, era como una manera también de escaquearnos y de que nos soltaran y nos dejaran seguir.
Claro, si te piden la policía una canción ahí,
claro,
y saca la guitarra, lo que sea.
Claro, que soy los Tequila. Hombre. A ver, cantarme una. Pues no le vas a decir, mira, no, vete a por ahí.
No es sensato.
No. Y en esa época todavía también era más. Ahora digamos que se supone que hay más garantías civiles.
Sí.
No, en esa época todavía era la policía la benemérita de toda la vida. Uh-huh. Y entonces, pues, infundía más que respeto, casi miedo, podemos decir. Entonces, bueno, ser Tequila nos daba una especie de salvoconducto para que nos dejaran seguir y quizás si no nos hubiesen detenido. Entonces cuando, oye, si quieres soy los Tequila, joder, bueno, pues a ver, cántame. Pues mira, sí, ¿qué quieres que te cante? Y claro, y escondiendo eso, bueno, en fin, momentos de tensión, de una película de suspense, ¿no?
Había que esconder la droga, se puede decir, porque
sí, claro,
está escrito en esa guitarra.
Claro.
Y no sé cómo sonaba esa guitarra.
Sonaba muy bien.
¿Sí? Sí. Oye, igual aquí es innovación, ¿no? Sonora.
Sí, quizás producía un efecto parecido al que causan las personas.
Ya, en la madera,
la guitarra,
también.
La guitarra,
sí,
estaba contenta.
Sí. Bueno,
un producto enriquecido terminó siendo.
Sí.
Oye, para terminar, Alejo, pongamos que hablamos de Joaquín, porque Joaquín Sabina y tú, al final, pues, y eso que tampoco eras tú muy fan, ¿no?, de sus canciones, terminaste produciendo su disco más exitoso, 19 días y 500 noches, y ahora pues terminaremos escuchando esa canción Yo era un animal, que está de refresco, o sea, está ahora aquí presente, ¿no?, para su escucha.
Sí, la canción está en mi último disco y en un momento dado, un día oyéndola, dije, esta letra que la hice sobre mí, siempre digo que sobre un amigo, pero es sobre mí. Tengo un amigo que me pareció que le cuadraba perfectamente a Joaquín también, ¿no? Entonces se la mostré. Y me dijo, sí, esta la hiciste para mí. Dije, no, pero podría ser. Entonces, bueno, hagámosla juntos. La cantamos juntos y la sacamos la semana pasada. Y dentro de unos días vamos a sacar un videoclip que va a estar muy gracioso, que ya lo veréis.
Bueno, ¿fue sintonía desde el minuto uno con Joaquín una vez que os conocisteis?
Sí. De hecho, yo era amigo de él. Iba a las veladas culturales en su casa hasta las 6 de la mañana. Y no, nunca se me había pasado por la cabeza producirlo. Yo era un colega para mí. Él tenía su equipo de producción, que eran sus músicos, y bueno, acababa de hacer un disco con Fito Páez. No había funcionado muy bien y estaba en un momento un poco así bajo, pero para mí era un tío genial con quien compartir tertulias y charlas, porque es un tipo con primero un nivel cultural totalmente inusual. Es un tío que se lee un libro al día. Sí, tenga las páginas que tenga el libro, él se acaba el libro, aunque tenga 500 páginas, tiene una capacidad y se puede tirar horas leyendo. Tiene una biblioteca en su casa gigantesca. De hecho, se mudó al piso de abajo y dejó el de arriba todo con los libros y empezó de cero de nuevo y ya lo tiene casi lleno también. Pisos muy grandes con techos muy altos. Pero además de eso, tiene la ocurrencia que ya todo el mundo, ¿no? Y la simpatía y la gracia. Y trabajar, estar con él es un placer. Entonces yo no iba más allá. Pero un día le hice un comentario y le dije, ¿por qué no cantas así como estás cantando ahora a las 4 de la mañana en tu casa, descuidadamente? Con me parece que va más con tus canciones, con tu personalidad, esta manera de cantar. Y no tratar de poner tu voz bonita cuando no es bonita. Y que eso quedó ahí. Y a los días me llamó y me dijo, oye, aquello que me dijiste el otro día y tal, ¿quieres hacerlo? Dije, ¿me estás proponiendo, haciendo una proposición indecente? Me dijo, sí, sí, sí. Y entonces dije, vale. Y ahí pedí los discos a la compañía porque yo no los tenía. Yo conocía las canciones famosas que suenan en la radio. Princesa, Calle Melancolía, pongamos que hablo de Madrid. Pero no tenía un conocimiento de toda su obra. Así que me empapé un poco y tuve claro que no quería hacer de cómo lo hacía él y qué necesitaba él cambiar. Y entonces, bueno, creo que le apliqué ahí un cambio que él todavía hoy me reconoce de cómo enfocar su, no solo su manera de cantar, sino toda la base que hay detrás, que también era un poco artificial, y yo creo que le di un rollo más auténtico, ¿no?
Bueno, pues aquí está, para que lo escuchemos y para que podamos leer muchas de las cosas que le han pasado a Alejo Estivel. Ha escrito este libro, Yo debería estar muerto. Por suerte ya vemos que no es así, por muchos años, por Alejo.
Comprarlo antes de que me
eso
muera.
Es, nos vamos escuchando ese Yo era un animal. Un abrazo.
Adiós, gracias a vosotros.
Adiós.
Nunca tuve dioses, ni una religión. Mi propia conciencia era mi elección. Mi único destino es mi dirección. Lo voy eligiendo con cada canción. No me arrepiento de probar, no tengo cuentas que saldar, ni amores que olvidar. Yo era un animal, no podía parar, iba siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar. Todo demasiado, todo en cantidad. No era suficiente ir hasta el final. Buscando y buscando, no sé muy bien qué. Ahora que lo pienso, quizás lo encontré. No me arrepiento de probar, no tengo cuentas que saldar, ni amores que olvidar. Yo era un animal, no podía parar, iba siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir. Tengo cuentas que saldar, ni amores que olvidar. Yo era un animal, no podía parar, iba siempre a mil, no sabía frenar. Yo era un animal, vivía en un bar, días sin dormir, noches sin soñar.